Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 12 y un minuto de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario. Y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio en este programa que les acompaña todas las semanas en esta franja horaria, en la madrugada que va del lunes al martes, de 12 a 1 en la península, de 11 a 12 en Canarias, un programa que llamamos El Pozo de Sicar. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que una semana más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, y un saludo también por mi voz de todos aquellos que hacen posible este espacio, de los voluntarios de Radio María, que con su trabajo callado y siempre eficaz hacen que la radio de la Virgen crezca cada día más. Un saludo también de los periodistas de la casa, que con su trabajo y su profesionalidad dan solvencia y solidez a todo lo que emitimos aquí en Radio María. Un saludo también muy cordial de los técnicos de Radio María, los que hacen posible que ustedes puedan estar escuchando estas palabras y que mueven los hilos y los cables para que todo funcione a la perfección y puedan escucharnos en su receptor de radio, en su televisión a través de la TDT o también a través de internet. Y también los que hacen posible que puedan escuchar Radio María a la carta. Ya saben que ustedes pueden entrar en podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es y allí encontrarán todos los programas que se emiten en la Radio de la Virgen y pueden escucharlos en la hora que mejor les convenga. Bueno, pues un saludo también de todos estos técnicos y un saludo de los colaboradores habituales del programa, tanto aquellos que hoy van a aparecer con sus secciones como aquellos otros a los que les toca descanso, pero que también están formando parte de esta familia al otro lado de su receptor de radio. Un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Bueno, amigos, son las 12 ya y 3 minutos, va avanzando el tiempo y tenemos por delante muchos minutos y muchas secciones que queremos compartir con ustedes en esta tercera semana de Cuaresma, todavía recordando los ecos de la palabra de Dios que se nos proclamaba el domingo y que en la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17, que era lo que leíamos precisamente como primera lectura, se nos invitaba a reflexionar sobre ese mensaje de la Cuaresma que nos ofreció el Santo Padre Francisco para este año, un mensaje precioso que yo les invito a que si no lo han leído todavía lo lean, porque nos queda la mitad de la Cuaresma por delante y podemos aprovecharlo, que sepamos ver que la Cuaresma es una visita muy especial de ese Dios bueno que viene a liberarnos. Él ya nos ha liberado a través de la salvación de su Hijo Jesucristo, pero muchas veces la esclavitud sigue dentro de nuestro corazón. Por eso escuchábamos esas palabras que el Señor dice a Moisés antes de entregarle los 10 mandamientos. Yo soy el Dios que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Ese es el Señor también en nuestras vidas, y la Cuaresma ha de servirnos para liberarnos de todas aquellas cosas que nos separan de Dios y que nos separan también de los hombres y que por lo tanto nos esclavizan, especialmente el pecado y la muerte. Pues bien, amigos, vamos a presentar el sumario de contenidos que vamos a desarrollar en el día de hoy en los próximos minutos. Estará con nosotros el padre Eduardo Calvo Sedano en Creados para la Vida Eterna y él continúa hablándonos de la esperanza, un tema tan hermoso y tan ligado precisamente a ese Creados para la Vida Eterna, una sección en la que hablamos de escatología. Bueno, también nos acompañará Marta Jara Martínez, que desarrollará una nueva entrega de su espacio Locura que todo lo cura. Además, muy interesante, según me hacía saber ella a través de un mensaje. Y también escucharemos la buena música que esta semana, como todas las demás, nos ofrece Ana López Ríos. Música muy variada para que nosotros ampliemos nuestra cultura musical y disfrutemos también en el Pozo de Sicar de la música que forma parte de nuestro programa. Y en la segunda parte de nuestro espacio tendremos dos secciones. En primer lugar, la sección de Ángel Martínez Ortega, nuestro filósofo de cabecera, Los porqués de un creyente filósofo, y abriremos con él ese libro que nos está sirviendo de guía y que estamos estudiando, 5 pruebas de la existencia de Dios, de Edward Fesser. Y también tendremos una nueva entrega de Luces y sombras con Fran Furilo, que hoy se acerca a una autora de literatura de la que no les voy a revelar todavía su nombre, y así esperan a que llegue ese momento. Y terminaremos el programa como hacemos siempre, elevando nuestra plegaria al Señor, pidiéndole por las intenciones y las necesidades de todos, con esa oración preciosa de la Salve que nos acompaña al final de nuestro programa. Pues bien, amigos, esto es en resumen lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos, porque aquí comienza El Pozo de Sicar.
כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל.
El padre Eduardo Calvo Sedano es un sacerdote palentino que está desarrollando su ministerio en la diócesis de Almaty, en Kazajistán, y al que muchos de nuestros oyentes, sobre todo los habituales, conocen porque está con nosotros en el Pozo de Sicar desde el comienzo. Tantas temporadas como lleva el Pozo, así está el padre Eduardo Calvo Sedano. Quizá la primera todavía no lo recuerdo bien, descansó también la temporada pasada, pero las demás temporadas aquí ha estado siempre al pie del cañón, cuando estaba en Palencia y luego también cuando se trasladó como sacerdote a la diócesis de Almaty, tan lejos como está Kazajistán. Pues él ha sido fiel a su cita con los oyentes del Pozo de Sicar y nosotros le agradecemos enormemente este compromiso suyo que tanto bien nos hace a nosotros y que espero que a él también le haga mucho bien, sin duda ninguna, así es porque en muchas ocasiones nos lo ha manifestado. Bueno, pues con nosotros y al otro lado de la comunicación ya se encuentra el padre Eduardo Calvo Sedano. Buenas noches, bienvenido querido padre Eduardo.
Muy buenas noches padre Raúl Muelas y buenas noches a nuestros oyentes de Radio María.
Bueno, padre, que estamos de estreno, seguimos en el tiempo de Cuaresma, pero estrenando los programas del mes de marzo, un mes que acabamos de comenzar.
Efectivamente, continuamos con este tiempo de la Cuaresma, un tiempo de preparación para la Pascua, para la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También en este mes de marzo tenemos una fiesta muy importante, que es la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal, patrono de muchos seminarios, y en el caso de la parroquia en la que yo estoy como párroco, pues el titular de nuestra parroquia, la segunda abierta en la ciudad de Almaty, la parroquia dedicada a San José. Con lo cual, un mes en el que esperamos tener muchas gracias por parte del Señor, por medio de San José, por medio del esposo de la Virgen, por medio del Padre Putativo de nuestro Señor.
Pues qué bonito pie para lanzarle el tema de hoy. Estamos hablando de San José. Y hablar de San José es un estímulo para la esperanza.
Pues con mucha esperanza viviría él, desde luego, los tiempos que le tocó vivir. Con mucha esperanza viviría esos momentos en los que la Virgen estaba embarazada y con mucha esperanza viviría también en la compañía de Jesús, en la compañía del Señor y de la Señora. Sin duda su vida estaría cargada de esperanza. Una esperanza en lo que vendría después, pero una esperanza que gustaba ya y que se nutría de los acontecimientos que podía palpar. Es lo que hemos estado comentando en el programa anterior. El reino de los cielos está cerca, pero a la vez está en medio de nosotros. Nuestra esperanza tiene un fundamento y por lo tanto existe una continuidad entre lo que vivimos en este mundo y lo que esperamos para el mundo venidero. Existe una plena armonía, una plena continuidad. Gustamos ya en esta tierra de lo que vamos a gustar en el cielo. En menor medida, desde luego, pero existe una profunda continuidad. No es que ahora vivamos una serie de gracias y luego tengamos una serie de gracias totalmente diferentes, sino que el futuro va a ser la plenitud de lo que tenemos ahora, la plenitud de cuanto podemos gustar en el momento presente. De esto habíamos estado hablando y decíamos que la palabra arras también nos remite a esta misma realidad. Tenemos en prenda, tenemos como arras las primicias del Espíritu y por lo tanto ya en este mundo podemos gozar de aquellos bienes que tendremos también más adelante, están incoados. Existe en el mundo de la teología una expresión, o mejor dicho, dos expresiones para ilustrar esto que estoy diciendo. La primera de ellas es el ya, pero todavía no. Una expresión que indica que ya tenemos la salvación de Dios, que ya ha llegado nuestra redención, pero que todavía no se ha manifestado en su plenitud. Ya, pero todavía no. Ya tenemos la salvación de Dios, ya ha tenido lugar la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero todavía no ha llegado a tener sus plenos efectos en nuestra vida en este mundo, porque tendrá su plenitud en el que viene, después de la muerte y con la resurrección de todos los hombres. Bueno, esa expresión ya, pero todavía no, se puede entender desde otra perspectiva, y es la segunda frase que quiero recalcar. El ya, pero todavía más. Es decir, que ya tenemos la salvación de Dios, pero todavía tendremos mucho más. Pero todavía se manifestará mucho más. Por lo tanto, son dos formas de entenderlo, una en una expresión negativa y otra en una expresión positiva. Ya, pero todavía no, o ya, pero todavía más. A mí la verdad es que me gusta más la segunda expresión. Ya, pero todavía más. Porque creo que tiene un sentido positivo que es el que mejor podemos destacar a la hora de comentar el Evangelio. Bueno, pues esta misma realidad también la tenemos en la Sagrada Escritura, la tenemos también de una manera particular en Spe Salvi, que es esa encíclica escrita por el Papa Benedicto XVI, dedicada a la virtud de la esperanza. Dice la Sagrada Escritura que en esperanza hemos sido salvados. Es decir, que por medio de la esperanza ya en este mundo podemos gozar de una anticipación de la salvación de Dios. Y es que precisamente en la medida en que estamos esperando, somos portadores y disfrutadores ya de aquellos bienes que esperamos. Dice San Pablo y dice también la filosofía que la esperanza también es una forma de posesión. No es una forma de posesión plena, pero sí que la esperanza implica ya una posesión de aquello que se espera. Dios es fiel a sus promesas y cuando Dios promete algo y esperamos ese algo, tenemos la certeza de que nos va a llegar y empezamos ya a disfrutar de esa misma posesión. Es decir, que por medio de la esperanza, ya en este mundo, disfrutamos de la salvación, gozamos de la salvación de Dios. Nuestra esperanza se afianza en la promesa divina. Dios es fiel a sus promesas. Nos ha prometido grandes cosas, las esperamos y por ello ya en este mundo podemos contar con la salvación de Dios, incoada, iniciada, no de una forma completa, finalizada, concluida, pero estamos en ese proceso. Ha llegado la salvación de Dios y se va desarrollando ya en nuestro mundo. El mismo San Pablo también exhortaba a los cristianos a estar siempre preparados para dar razón de la esperanza, para dar razón de su esperanza a quienes se lo pidan. Y también exhortaba a los cristianos a no vivir como aquellos gentiles que viven sin esperanza. Los cristianos no pueden vivir como aquellas personas que carecen de esperanza, porque la esperanza renueva la vida de toda persona, porque la esperanza renueva nuestra vida cristiana, la da frescor, la da vitalidad y la abre a nuevos horizontes. Tenemos que estar siempre preparados a contagiar la esperanza cristiana, a dar testimonio, pero un testimonio convincente, un testimonio que ilusiona, un testimonio que contagia. Dicen los clásicos que el bien es difusivo por sí mismo, que el bien tiene esa capacidad de extenderse, de comunicarse. El bien es comunicativo, se expande, se comunica, se explaya, se transmite, se contagia. Pues la esperanza cristiana, cuando la transmitimos con verdadero entusiasmo, con vitalidad, también es contagiosa, también tiene esa capacidad de comunicarse, de transmitirse a los que están con nosotros. Sobre todo transmitimos la esperanza no tanto con explicaciones sino con la vida misma. Transmitimos nuestra esperanza viviendo nosotros la esperanza cristiana. Así que, Padre, con esto termino, con esa invitación alegre, confiada, serena, gozosísima en este tiempo de la Cuaresma para vivir la esperanza. Sabemos que va a llegar nuestra salvación, sabemos que nos espera una muerte y una resurrección en Cristo, que nos espera la venida del Espíritu Santo y esa esperanza en la celebración de la Pascua del Señor verdaderamente nutre nuestra vida y nos empuja a seguir adelante.
Muchísimas gracias, querido padre Eduardo Calvo Sedano, sacerdote palentino residente en Kazajistán, que desarrolla su labor en la ciudad de Almaty como párroco de la segunda parroquia en esa ciudad, la más populosa de Kazajistán, una parroquia dedicada a San José, como el mismo padre Eduardo nos ha contado hoy. Bueno, muchas gracias, padre. Un abrazo muy fuerte y nos encontramos o nos escuchamos, si Dios quiere, la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta entonces, padre.
Seguimos avanzando, queridos amigos, en la edición del Pozo de Sicar de esta noche, recibiendo a Marta Jara Martínez en su espacio titulado Locura que todo lo cura. Marta Jara Martínez es psicóloga y colaboradora del Pozo de Sicar y trata en su sección temas de psicología y de vida espiritual, temas que nos están resultando muy provechosos y le damos la bienvenida. Buenas noches, Marta, bienvenida de nuevo.
Muy buenas noches a todos desde Navarra.
Pero bueno, ¿no te habrás escapado a hacer la javierada?
No, ya quisiera, la verdad. Ha coincidido en estas fechas, pero estoy aquí por trabajo, aunque tengo tentaciones de acercarme hasta Javier para ver el ambiente.
¿Y por qué eres joven aún, claro?
Por supuesto, por eso me tiré al plan.
Bueno, ¿y tiene algo que ver con la javierada lo que nos vas a contar esta noche?
Pues sí y no, porque pensando en la juventud, precisamente, que se nos escapa sin que nos demos cuenta, creo que puede ser un tema interesante para abordar esta noche, contando con que muchos de nuestros oyentes son jóvenes aún y otros muchos seguimos siendo jóvenes de espíritu, como yo.
Muy interesante, somos todo oídos, con audífonos incluidos.
Normalmente, cuando hablamos de juventud, pensamos en una persona adulta, pero con pocas décadas de vida, una persona llena de energía, entusiasta, con toda una vida por delante, y es cierto, pero es verdad también que hay personas de edad más avanzada que muestran esta misma energía o más, que son soñadoras, que mantienen sus ilusiones o que buscan algunas cosas nuevas. Es decir, que se mantienen jóvenes, como decíamos, en el espíritu. Cuando nos referimos a una persona de espíritu joven, normalmente pensamos en alguien que mantiene una actitud positiva, una mente abierta y un sentido de búsqueda y desarrollo personal a lo largo de su vida, independientemente de su edad cronológica. Además, en la literatura psicológica, que tiene que ver con el estudio de la evolución de las personas según van envejeciendo, la actitud y el estilo de vida de alguien pueden influir en su percepción subjetiva de la edad y en cómo percibimos también a los demás. Porque normalmente la juventud va asociada a un rango concreto de edades, pero aquí estamos ampliando este estado de vida no tanto a la edad, sino a la forma de ver la vida, es decir, como estábamos diciendo, a lo que tiene que ver más con nuestra disposición interior. También es cierto que la juventud se asocia a cierto grado de inexperiencia o inmadurez. Entonces, ¿qué aspectos de la juventud son interesantes que podamos guardar y mantener en la vida adulta ya más madura? Pues se me ocurren varias cosas muy positivas que nos podrían ayudar a mantener un espíritu joven que no solo nos beneficia a nivel psicológico, sino también a nivel espiritual. Por ejemplo, la curiosidad. Tener una mente abierta y estar en búsqueda constante, aprender y explorar cosas nuevas, es una actitud muy positiva. Muchas veces damos por sentado que con lo que nos cuentan en las homilías y lo que podemos deducir de las conversaciones a pie de calle sobre temas de fe, tenemos suficiente para entender precisamente esto, nuestra fe, para comprender lo que quiere Dios en nuestra vida. Y lo cierto es que desde mi punto de vista nos falta mucha comprensión de las cosas de Dios y de la Iglesia en general. Descubrir más vidas de santos, leer sobre historia de la Iglesia, meditar sobre los textos de los santos padres, etcétera, enriquece mucho nuestra alma y mantiene joven la llama de ese amor primero por Dios. A mí me sigue sorprendiendo mucho la de cosas que tiene Dios que contarnos a través no solo de su palabra en la Biblia, sino también de todo esto que os acabo de contar. Otra característica de las personas jóvenes es la creatividad. El amor siempre es creativo, no solo porque busca distintas formas de seguir manifestándose y expresándose, como ocurre con los enamorados, sino porque crea vida a su alrededor. Cultivan estas personas relaciones positivas y sólidas con amigos, familiares o tutores o mentores que les brindan apoyo emocional y práctico en tiempos, por ejemplo, difíciles. Encontrar formas creativas de abordar los desafíos de la vida y cambiar la mirada sobre los acontecimientos nos ayuda a mantener la esperanza, una de las tres virtudes teologales que supone esa luz en la oscuridad. Por eso es importante este apoyo emocional de los otros. También la flexibilidad es un rasgo característico. Son personas adaptables y están dispuestos a cambiar y creer. No se aferran a viejas formas de pensar o hacer las cosas, es decir, que tienen, como decíamos antes, esta mente más abierta, ¿no? Precisamente la flexibilidad no da pasto a la soberbia que nos acorrala y nos repliega sobre nosotros mismos. Más bien al contrario, las personas jóvenes en el espíritu pues no temen reírse de sí mismos y disfrutan de la vida con sencillez. Por otro lado, y relacionado con esto, son personas llenas de empatía. Son capaces de entender y compartir los sentimientos de los demás. Por eso practican también la misericordia, que sería como un paso más, una vuelta más de tuerca. No solo saben ponerse en el lugar del otro, sino que son capaces de recogerlos del fango en el que están hundidos. Más o menos estos serían los rasgos que yo más destacaría. ¿Y quién es el joven por excelencia que reúne estos rasgos? Pues el Hijo de Dios, que se abajó hasta nuestro barro haciéndose uno de nosotros por amor a su Padre. En el Evangelio podemos ver en varios pasajes que Jesús tenía esa curiosidad por las cosas de su Padre. Estaba en constante búsqueda y aprendizaje precisamente para amarle más a él y a nosotros. Era creativo y quizá por eso no es casualidad que fuera carpintero. Y además generaba y creaba esta vida también a su alrededor. Cada vez se le juntaba más gente. Era capaz de devolver vida, no solamente la vida física, sino de recuperar la vida de las personas que llevaban una vida más perdida, una vida de pecado, etc. Tenía también una mirada positiva, y no solo en el sentido cursi de la palabra, es más, no en el sentido cursi de la palabra, sino en el sentido espiritual, con la esperanza puesta en la vida eterna. Y por supuesto era flexible en cuanto que se adaptaba a los demás, fueran del estatus social que fueran, o fueran de la localidad, ¿no? Del lugar que fuera, como vemos también muy bien, por ejemplo, en el pasaje de la Samaritana. Era capaz de mirar a todos con la misma ternura y la misma misericordia. Y cuando pienso en una persona joven con este espíritu, pues también me acuerdo mucho de dos santos, como son San Felipe Neri y San Juan Pablo II, el Papa de los Jóvenes. Si no habéis visto la película de Prefiero el Paraíso, que habla de la vida de San Felipe Neri, es muy recomendable. Y yo que recomiende una vida de santos en cine, es un dato muy importante, porque lo cierto es que, sinceramente, me voy a confesar, no me suelen agradar mucho, me gusta más la literatura, pero es verdad que esta me encantó, porque además transmite esa alegría y ese optimismo del que estábamos hablando esta noche. Bueno, mantener un espíritu joven a la vez que vamos ganando en madurez, creo que es un equilibrio ideal para mantener una buena salud mental y espiritual, pero sin confundir mantenerse joven en el espíritu con ser infantil o inmaduro, como hemos dicho otras veces, ¿no? Cuando Dios dice que hay que hacerse como niños, no se está refiriendo a que seamos ignorantes, que seamos inmaduros, sino que seamos sencillos. Así que sí, yo me apuntaría a la Javierada, pero solo para contemplar esta alegría de los jóvenes y renovar y recordar el primer amor de la conversión, que de vez en cuando es importante también volver a cómo empezó nuestra historia de amor con el Señor.
Muchísimas gracias, querida Marta Jara Martínez, por haber estado una semana más con nosotros. Te enviamos un abrazo fortísimo hacia esas tierras. Y te esperamos dentro de 15 días, si Dios quiere.
Muy buenas noches también a todos vosotros, y en 15 días, si Dios quiere, nos volvemos a escuchar.
Y en este momento, queridos amigos, vamos a descansar unos minutos de la palabra para escuchar buena música. Tenemos un espacio que nos acompaña todas las semanas y que suele ser como un intermedio entre la primera parte y la segunda parte del programa, pero no es un intermedio únicamente para darnos descanso nosotros, sino sobre todo para disfrutar de la buena música. Esta música que escuchamos en el Pozo de Sicar forma parte del programa y hay una colaboradora detrás de las propuestas, que es Ana López Ríos. La conocen desde hace muchos años los oyentes habituales, porque muchos años lleva con nosotros. Nació en Cartagena, se llama Ana López Ríos y reside en Londres, y desde allí sigue colaborando con Radio María y con este programa El Pozo de Sicar, sobre todo en la cuestión musical, y nosotros se lo agradecemos enormemente, porque gracias a ella estamos conociendo grupos y canciones que por lo menos yo no hubiera conocido si no hubiera sido por sus propuestas. Bueno, pues hoy vamos a escuchar un tema de Joshua Queen, que se titula The Prodigal. Espero que les guste.
been sick and tired, being sick and tired, searching far and wide for something that feels real, and it's something that feels real. And I don't wanna lose my soul chasing after things that don't lead me straight to you. And I don't need the money, I don't want the fame, I don't want what I can't take with me in the grave. Oh, and I don't want to lose my soul chasing after things that don't lead me straight. I don't want to lose my soul chasing after things that don't lead me straight to you. And I don't want to lose my gaze when I meet you face to face. Well done, well, come on. Now I'm running old like the prodigal.
Escucha en Radio María El Pozo de Sicar.
Hace ya mucho tiempo, cuando le pedí a nuestro filósofo de cabecera Ángel Martínez Ortega que eligiera una sintonía para esta sección que titulamos Los porqués de un creyente filósofo, eligió esta que tiene esos tintes de jazz, y con nosotros ya lo identificamos cuando suena esta música. Está Ángel Martínez Ortega, doctor en filosofía y colaborador del Pozo de Sicar, que una vez más se encuentra con nosotros, como lo hace cada 15 días, para ofrecernos una nueva entrega de este espacio. Les recuerdo que se titula Los porqués de un creyente filósofo. Buenas noches, bienvenido, querido Ángel Martínez Ortega.
Muy buenas noches, padre Raúl. Buenas noches a todos los oyentes del Pozo. Es un placer para mí, como siempre, estar aquí a estas horas en las ondas del Pozo de Sicar, preparado, bueno, pues como siempre, para sacar a colación alguno de los grandes temas por los que se ha movido el pensamiento occidental en torno a los asuntos más íntimos de nuestra existencia, de nuestra fe y de las reflexiones más profundas que han hecho las mentes más agudas de la historia de Occidente en torno a temas que vienen a confluir en las áreas de la filosofía y de la religión y de la teología, dando como resultado el fruto de investigaciones rigurosas, profundas, y que además siempre nos van a ayudar a revitalizar nuestra fe y nuestro amor a la verdad.
Bueno, ya hemos tomado de nuestra estantería virtual o radiofónica este libro, Las cinco pruebas de la existencia de Dios, de Edward Fesser, que es el que nos está sirviendo de guía y con él estamos estudiando este año. Supongo que seguiremos con él, ¿verdad?
Pues efectivamente, vamos a continuar este camino de investigación y de profundización en una de las grandes obras de uno de los más famosos tomistas reconocidos hoy en día en el siglo XXI, que es Edward Fesser. Su libro se titula Cinco pruebas de la existencia de Dios. No debemos de confundir el título del libro dando la impresión de que Fesser va a hacer un análisis de las cinco vías de Santo Tomás de Aquino, sino que son cinco modos que se han dado en la historia de la filosofía occidental de argumentar racionalmente la existencia de Dios. Uno de ellos ya lo hemos visto, que es el argumento que Fesser denomina aristotélico, el de la existencia de un primer motor inmóvil, que sería Dios. Es cierto que este argumento, Santo Tomás en la Suma Teológica, bueno, pues es uno de los argumentos que conforma la primera vía o vía del movimiento, que es profundamente aristotélica. A lo largo del libro, que nosotros no veremos exhaustivamente, pero que desde luego, como he dicho en otros programas, invito a los queridos oyentes que estén interesados en estos temas a hacerse con él, puesto que tenemos la gran suerte de que esté traducido a nuestro idioma, Edward Fesser va a seguir haciendo un recorrido por otras pruebas, le quedan otras cuatro, de argumentaciones racionales de la existencia de Dios. En el capítulo 2 se va a centrar en la argumentación neoplatónica, sobre todo basada en la figura de quizás el que es el neoplatónico más reconocido, Plotino. En el tercer capítulo se acercará a la noción de prueba agustiniana, ¿no? Sobre todo centrada efectivamente en algunos de los argumentos que da San Agustín. Y en el cuarto capítulo, que es en el que me gustaría centrarme a mí hoy, precisamente va a hablar de lo que Edward Fesser llama la prueba tomista. Aquí Fesser no va a hablar de las cinco vías tomistas, sino de la que él considera que es la vía más auténticamente idiosincráticamente tomista, que es la vía que normalmente en el lenguaje filosófico se ha denominado la vía de la contingencia o la vía de los seres transitorios. Esta vía está conformada por la explicación de dos conceptos fundamentales para Tomás de Aquino que van a servirle además para dar una demostración racional de la existencia de Dios. Estos dos conceptos, que son dependientes el uno del otro, están muy relacionados, son el concepto de esencia y el concepto de existencia. Y a partir de estos dos conceptos es como Tomás de Aquino puede construir una de sus más famosas vías, una de las más reconocidas y además más interesantes a nivel filosófico y teológico. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es empezar a transitar de nuevo el camino con Edward Fesser, a ver hasta dónde nos llega. Primero con algunas intuiciones básicas y casi del sentido común, y luego intentaremos formalizar de una forma más rigurosa, más técnica, este argumento. En primer lugar, y ya por empezar directamente, podremos decir de nuevo, mirando a nuestro alrededor, que es como comenzamos la otra vez, y es como en el fondo, recuerdo, comienzan todas las vías de demostración racional de Tomás de Aquino, las cinco, comienzan con hechos de la experiencia, hechos comunes que cualquier sujeto racional pues puede admitir. Y es que, por ejemplo, nosotros pues vivimos en un mundo donde tenemos experiencias de objetos que hay en ese mundo, objetos como piedras, como árboles, perros, como otros seres humanos. Y en definitiva, por no seguir poniendo un ejemplo hasta el infinito, pues de cosas que hay en el mundo. Sabemos además que estas cosas existen y que forman parte de la realidad exterior a nuestra mente. Esto lo sabemos. Fíjate, querido oyente, date cuenta pues de que lo que sabemos acerca de las cosas son dos tipos de informaciones. Primero, sabemos lo que son las cosas. Por ejemplo, sé que un ser humano es un animal racional. Digo que esa es la naturaleza del ser humano. O por decirlo con términos más filosóficos, que es la esencia del ser humano. Nos dice Fesser que da un poco igual de momento si estamos o no de acuerdo con la definición de ser humano como animal racional. Da igual, si no estás de acuerdo puedes sustituirla por otra definición que a ti te apetezca. No es el asunto ahora mismo. El asunto es que las cosas tienen naturalezas, tienen esencias, ¿no? Este micrófono por el que estoy hablando yo, pues tiene una determinada naturaleza. Igual que una manzana tiene una determinada naturaleza, independientemente de cuál sea o de que yo la conozca o no la conozca. En segundo lugar, sabemos que realmente hay seres humanos, por ejemplo. Es decir, que los seres humanos existen. Fijaos, sabemos por lo tanto dos cosas. Que las cosas, primero y en primer lugar, tienen naturalezas, tienen esencias. Y en segundo lugar, que esas cosas existen. Por tanto, podemos distinguir, y esto no es una mera distinción arbitraria o erudita en filosofía, sino que es casi de sentido común, independientemente de cómo la denominemos, podemos distinguir entre la esencia de una cosa y la existencia de una cosa. Entre lo que algo es, su esencia, y el hecho de que es, de que existe. Entonces, alguna de las distinciones que hacemos no reflejan ninguna diferencia que se dé en la realidad, sino que son meramente formas en las que nosotros hablamos acerca de las cosas. Por ejemplo, hablamos de solteros o de hombres no casados, pero realmente no hay ninguna diferencia entre un soltero y un hombre no casado. Es decir, son exactamente la misma cosa, solo que, bueno, nos referimos a esa cosa, bueno, pues a través de realidades distintas, de expresiones verbales diferentes. Igual que si yo digo que Pepe es el hermano de Juana y es el primo de Agustín, en el fondo estoy hablando de la misma persona, Pepe, solo que en un caso me estoy refiriendo a la relación que tiene con el de hermandad, ¿no? Y otra en relación pues de primo, de sobrino, de tío. Pero en el fondo estoy diciendo lo mismo. Ahora bien, nos podríamos preguntar, y esto sí que sería una pregunta bastante interesante, si la distinción entre la esencia de una cosa y la existencia de una cosa es una distinción que es meramente verbal, es decir, que son dos formas de decir lo mismo, o si es una distinción que verdaderamente lo que está indicando es que hay dos facetas ahí en la realidad, dos facetas que yo estoy nombrando y que son diferentes. Es decir, que esta distinción refleja algo en las cosas mismas, o lo único que refleja es nuestros modos de pensar y de decir las cosas. Bueno, esto es una pregunta muy importante que en la reflexión filosófica y teológica se ha dado y quizás hasta día de hoy los autores siguen discutiendo. Dice Fesser que hay varios motivos para, defender que la distinción entre esencia y existencia tiene que ser una distinción real. Es decir, que no puede estar meramente en las palabras, sino que tiene que estar también en la realidad. Y por lo tanto esta distinción tendría que tener un reflejo en nuestra realidad fuera de nuestras mentes, fuera de nuestras palabras. Tendría que tener una distinción, digamos, una realidad objetiva. Nos dice Fesser que pensemos, por ejemplo, que podemos saber la esencia de una cosa sin saber si esa cosa existe o no existe. Supongamos que una persona, por el motivo que fuera, nunca hubiera oído hablar de leones o de unicornios. Nosotros podríamos darle una descripción detallada de lo que es un león o de lo que es un unicornio. Entonces le diremos que un león es una criatura que existe y un unicornio es una criatura que no existe. Y le preguntas a continuación que te diga cuál es cuál en cada caso. Por supuesto, sería incapaz de hacerlo, pero en tal caso, la existencia de las criaturas que sí existen tiene que ser realmente distinta de sus esencias. Sabemos lo que es ser Batman o ser Sherlock Holmes. Tienen esencias esos personajes de ficción, pero no existen. Pues lo que una cosa es parte de su realidad, ¿no? Por ejemplo, los hechos biológicos acerca de los leones son o serían exactamente los mismos si nosotros estuviésemos aquí para estudiarlos o no. Y si una cosa existe, entonces desde luego que su existencia es parte de su realidad objetiva. Por tanto, si la esencia y la existencia de una cosa no fueran rasgos distintos de la realidad, entonces conocer la esencia de una cosa sería suficiente para conocer su existencia. Pero nosotros sabemos, por nuestra experiencia ordinaria, que esto no es así. Así que tenemos que llegar a la primera conclusión con Fesser, y es que en el mundo hay esencias, y esencias que existen, y esencias que ya no existen, que no han existido nunca, o que existirán en un futuro, pero que desde luego la esencia de una cosa y la existencia de esa cosa son dos cosas muy diferentes y que por lo tanto hay una distinción real entre ambas.
Muchas gracias, querido Ángel, por haber estado con nosotros. Ángel Martínez Ortega, doctor en filosofía y filósofo de cabecera de nuestro programa. Gracias, como digo, por haber estado con nosotros. Un abrazo enorme y nos escuchamos dentro de 15 días para seguir con estas 5 pruebas de la existencia de Dios que nos presenta el filósofo tomista Eduard Fesser.
Un fuerte abrazo, padre Raúl, y un fuerte abrazo también para todos los oyentes del Pozo. Nos vemos dentro de 15 días y hasta entonces les deseo a todos ustedes una muy buena semana. Hasta pronto.
Con mano maestra, queridos amigos, Fran Furilo va intercalando aquí en su sección Luces y Sombras, tanto obras de la literatura universal o hablando de algunos autores, como obras también del cine y de la filmografía. Hace 15 días creo que estuvo tratando de Nefario, si ustedes se acuerdan, de esa película que acaba de salir ahora mismo y que tanto tiene que ver también con nuestro tema. Y hoy creo que va a volver a la literatura. Buenas noches, bienvenido, querido Fran Furilo.
Buenas noches, Pater, y buenas noches a todos. Sí, hoy miramos de nuevo a la literatura española. Nos sumergiremos en la vida y obra de Carmen Laforet, una autora que marcó un antes y un después en la literatura española. Nacida en Barcelona en 1921, Laforet se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria en su infancia. Un cambio que influiría en su perspectiva y escritura. Su obra más emblemática, Nada, publicada en 1944, le valió el prestigioso Premio Nadal, convirtiéndola en una sensación literaria por su profunda introspección y crítica social. Sin embargo, es La Mujer Nueva, en 1955, la que ganó el Premio Menorca de Novela y en 1955 el Premio Nacional de Literatura, de 1956. Es una obra que refleja su conversión al catolicismo en 1951, la que destaca por su exploración de la fe y la transformación personal. Esta obra, menos conocida pero igualmente poderosa, muestra el viaje de una mujer hacia el autodescubrimiento y la espiritualidad, marcando un punto de inflexión en la carrera de Laforet y ofreciendo una perspectiva única sobre la búsqueda del significado de la posguerra española. Tras el éxito de Nada, Carmen Laforet continuó explorando la complejidad de la condición humana y la sociedad española de posguerra en sus obras. Nada se distingue por su exploración de la alienación, la búsqueda de identidad y la crítica social, elementos que resonaron profundamente en la España de la época. Este reconocimiento inicial estableció a Laforet como una figura prominente en la literatura española, marcando el camino para sus trabajos posteriores, donde profundizaría en temas de introspección personal, transformación espiritual y culminando en obras como La Mujer Nueva, que reflejan su viaje personal y espiritual tras su conversión al catolicismo. Su evolución literaria demuestra una versatilidad y profundidad que contribuyeron significativamente al panorama literario del siglo XX en España. El estilo de Carmen Laforet en Nada y otras obras se caracteriza por su introspección psicológica y descripciones atmosféricas que capturan la esencia de la posguerra. Utiliza un lenguaje preciso y evocador para sumergir al lector en las experiencias y emociones de sus personajes, explorando temas de alienación, búsqueda de identidad y el conflicto entre las expectativas sociales y el deseo personal. Su enfoque en la perspectiva femenina y la sensibilidad hacia los dilemas internos apuntan a una profundidad y autenticidad únicas a su narrativa. La conversión de Carmen Laforet al catolicismo en diciembre de 1951 marcó un punto de inflexión en su vida y obra. Esta transformación espiritual no solo influyó profundamente en su perspectiva personal, sino que también redefinió su enfoque literario, como se evidencia en La Mujer Nueva. Esta novela refleja el proceso de conversión y redescubrimiento de la fe de la protagonista, un tema que resonaba con la propia experiencia de Laforet. Su conversión introdujo una nueva dimensión en su escritura, centrada en la fe, la redención y la búsqueda de un propósito trascendental. La Mujer Nueva es una obra significativa dentro del corpus literario de Carmen Laforet, marcada por su conversión y una novela que narra la historia de Paulina, cuya vida cambia drásticamente tras su conversión religiosa. Este cambio espiritual la lleva a enfrentar y superar sus crisis personales y a buscar un nuevo sentido a su existencia. La obra destaca por su profundidad psicológica y espiritual y refleja las propias experiencias de Laforet con la fe y la transformación personal. A través de esta narrativa, Laforet explora temas como la redención, la lucha interna y la búsqueda de la identidad, ofreciendo una visión única de la espiritualidad y su impacto en la vida. El legado de La Mujer Nueva reside en su audaz exploración de la conversión y la fe en un contexto de posguerra, ofreciendo una única perspectiva sobre la transformación femenina, algo poco común en la literatura de la época. La novela no solo enriqueció el debate sobre el papel de la mujer en la sociedad española, sino que también aportó una visión esperanzadora sobre el poder redentor de la fe. Comparada con otras obras contemporáneas, destaca por su enfoque introspectivo y espiritual, asegurando a Carmen Laforet un lugar distinguido en la historia literaria de España. Más allá de su obra literaria, Carmen se distinguió por su vida personal marcada por una profunda introspección y alejamiento del círculo literario. Tras La Mujer Nueva, Laforet se centró en su familia y en su desarrollo espiritual, alejándose gradualmente de la vida pública. Su retiro no fue un abandono de la literatura, sino una búsqueda de autenticidad y paz reflejada en su correspondencia y en obras menos conocidas. Su legado literario, enriquecido por su espiritualidad, continúa inspirando a lectores y escritores. La importancia de Carmen Laforet y su obra La Mujer Nueva radica en su capacidad para explorar profundamente la psique humana y la sociedad posguerra española, marcando un hito en la literatura española del siglo XX. Laforet desentraña la complejidad de la conversión y la fe en una prosa intensamente personal y reflexiva, ofreciendo un legado perdurable que invita a la reflexión sobre la espiritualidad, la identidad y el cambio personal. Su obra sigue resonando por su autenticidad y su perspectiva única sobre la condición humana. También La Mujer Nueva se distingue de otras obras contemporáneas por su énfasis en la transformación y en la introspección, mientras que la literatura de la posguerra española a menudo se centraba en el realismo social y las secuelas del conflicto, Laforet exploró la búsqueda personal del significado y redención a través de la fe. Esto contrasta con obras como La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, que retrata la brutalidad y la desesperanza en un entorno rural de posguerra, destacando la originalidad y profundidad de la perspectiva de Laforet. La obra de Carmen Laforet, especialmente Nada, ha recibido elogios por su profundidad psicológica y su capacidad para capturar la atmósfera de la posguerra. Juan Ramón Jiménez alabó la novela por su autenticidad y sensibilidad única. La crítica ha destacado cómo Laforet desentrañaba la condición humana con una prosa intensa y personal, ofreciendo una perspectiva singular sobre la juventud, la libertad y la lucha interior. Su contribución a la literatura española sigue siendo un referente para entender el panorama social y cultural de su tiempo. Carmen Laforet, con la novela Nada, ganó el premio Nadal en su primera convocatoria, que se falló la noche del 6 de enero de 1945 en el Café Suizo de Barcelona. El premio Nadal fue creado por Ignacio Agustí, autor de Mariona Rebull y editor de la revista Destino. Ignacio Agustí creó el Nadal inspirado en el premio Joan Crexells, que inauguró el Ateneo Barcelonés en 1928 para ofrecer la novela. Decía el objetivo del Nadal era despertar docenas de novelistas dormidos en los rincones anónimos del país. El Nadal sirvió también para esquivar la censura de la época de Franco, al publicarse enseguida la noticia del ganador. Ignacio Agustí y la revista Destino se presentaban como falangistas de talante liberal. La dotación del premio fue inicialmente de 5.000 pesetas, que era una cantidad muy grande para la época, tanto que encontró objeciones en el círculo de los organizadores. La denominación del premio fue un honor al joven redactor jefe de Destino, Eugenio Nadal, catedrático de literatura que había muerto de leucemia el 10 de abril del 44, todavía con 27 años. La convocatoria del premio Nadal se publicó el 12 de agosto de 1944 en la revista Destino para ser fallado pasadas las Navidades, en una cena en la noche del Día de Reyes del 6 de enero. Se presentaron 26 novelas. La de Carmen Laforet, Nada, llegó a la redacción de Destino el último día de plazo de admisión en un sobre con sello de urgencia. E impactó. Tenía que competir con novelas como El bosque de Ancines, de Carlos Martínez Barbeito, La terraza de los Palau, de César González Ruano, y En el pueblo hay caras nuevas, de Álvarez Blázquez. En el Nadal, las deliberaciones y las votaciones finales del jurado tienen lugar desde la primera edición durante la cena del Día de Reyes. Desde 1958 este ocurre en el Hotel Ritz de Barcelona. Aquel 6 de enero de 1945, la cena en la que participaron 10 comensales y las votaciones tuvieron lugar en el Café Suizo. Tras las primeras votaciones quedaron 3 novelas, las de Laforet, González Ruano y Álvarez Blázquez. En la cuarta votación fue descartada la de González Ruano y en la votación final ganó Carmen Laforet, con Nada el primer premio Nadal. En 2003 se publicó Puedo contar contigo, que contiene la relación epistolar de Carmen Laforet y el escritor Ramón J. Sender, un total de 76 cartas en las que la escritora le cuenta sobre su vida familiar, sus hijos, sus dificultades de ser y escribir como mujer, la inseguridad frente a su obra, de la que se muestra muy crítica. Su paulatino distanciamiento de la vida pública se aceleró debido a una enfermedad degenerativa que afectaba la memoria y que la dejó sin habla en los últimos años de su vida. En 2009, su hija, Cristina Cerezales, publicó el libro Música Blanca, en el que, en un diálogo sin palabras con su madre, emprende un recorrido por los senderos de la memoria en el que abundan detalles reveladores que permiten entender en profundidad su vida y su obra.
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando son casi las 12 y 54 minutos de la madrugada en la península, una hora menos en Canarias, ponemos el punto final a esta edición del Pozo de Sicar del día 5 de marzo del año 2024. Les deseo que pasen una semana tercera de Cuaresma muy feliz, muy en el Señor, y dentro de 7 días menos una hora, si Dios quiere y ustedes así lo tienen a bien, volvemos a encontrarnos aquí junto al Brocal del Pozo, en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.